Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta a los Filipenses, capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra y rogamos ahora que tú hables a nuestras almas por ella, que nos santifiques, que nos vivifiques por medio de ella y que nos hagas crecer en tu temor, para que piadosamente te glorifiquemos. Ven y haz esta obra, Padre, para que en todo tú recibas la preeminencia. En Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Exhortaciones e Implicaciones Finales. Nosotros encontramos una idea básica en estos primeros tres versículos, que consiste en que luego de toda enseñanza hay implicaciones, o la forma en que de manera activa nos involucramos para utilizar los principios recibidos y debemos procurar realizar los cambios a los que la palabra nos mueve. Luego de toda enseñanza hay implicaciones. Y es importante, hermanos, es importante notar que nosotros tenemos que estar abiertos a aprender a escuchar la palabra. Pero luego que nosotros escuchamos, y aún en nuestros devocionales leemos la palabra, ¿qué nos está enseñando ella allí? ¿Qué enseñanza tiene para nosotros? ¿Qué exhortación, qué amonestación, qué estímulo, qué promesa tiene la palabra? Y entonces tenemos que inclinarnos, dirigirnos a procurar los cambios que ella nos exige. Tenemos que procurar llenar la expectativa que ella nos da. Y es aquí en esta parte en la que el apóstol se encuentra, en esta carta a los hermanos de Filipo. Pablo ha desarrollado varias enseñanzas o doctrinas con referencia a la ciudadanía celestial que todo creyente posee. Ha desarrollado una doctrina sobre que esperamos al Salvador, hablando de su segunda venida. Ha desarrollado una doctrina sobre los cambios que serán efectuados en cada creyente, aún hablando de cuerpos espirituales. Nuestros cuerpos que poseemos ahora serán transformados para tener cuerpos espirituales. Ha desarrollado la doctrina de la perseverancia, de perseverar hasta el fin. Ha desarrollado diferentes tipos de doctrinas en esta carta. Y él viene avanzando y él está llegando ya a las conclusiones. ¿Y a qué implica para esta iglesia en forma particular dichas doctrinas? Y eso es lo que queremos comenzar a ver a partir de hoy. Esas exhortaciones e implicaciones finales. Quiero ver en primer lugar las exhortaciones a la iglesia de Filipo a mantenerse firme en el Señor. Algunos las llaman las exhortaciones generales. Pero hay dos cosas que yo quiero ver que están en el pasaje antes de ver la primera exhortación general. Y la voy a ver en un orden invertido. La primera de ellas está en la conexión que él hace con las enseñanzas anteriores. Y la segunda está con la manera en que Pablo se dirige a estos hermanos. Y lo voy a invertir. Una de las primeras cosas básicas que vemos aquí es la manera tan conmovedora en que Pablo trata a estos hermanos. La manera tan gentil con que él trae dichas exhortaciones. Sabemos que ahora en la exhortación él no necesariamente va a traer una verdad de las Escrituras, sino que él va a traer ahora a los hermanos, luego de haber visto varias verdades, cómo esas verdades pueden aplicarse a sus necesidades. Y cuando él entra en un plano más personal, en un plano no de traer una verdad que no cambia, inmutable, sino en un plano de traer una exhortación, él lo hace de una manera tierna y amable. Él lo hace de una manera gentil. Observemos cómo les llama. Hermanos míos. Ellos son el fruto de la obra del Espíritu Santo, de la predicación de la palabra de Dios. Y él no lo ve como menores. Él no lo ve como, él no se ve a sí mismo como alguien que está por encima de ellos, sino que les llama con las siguientes palabras, hermanos, hablando de esa igualdad que él posee y que ellos tienen. Son ambos coherederos, él y la iglesia, coherederos de la gracia, de las bendiciones eternas que Dios ha prometido en Cristo. Por lo tanto, comparten una misma herencia. Somos hermanos en la fe. Y al traer estas exhortaciones, los ve y les habla de esta manera. Hermanos míos. Pero también él les dice, amados. Amados, quienes habían adquirido un espacio muy personal, muy especial, en el corazón del apóstol Pablo. Gente que se había encargado de suplir, de ayudar, de estimular, de consolar al apóstol Pablo. Esas palabras no están de más allí. No es simplemente una frase para introducir un boche del apóstol. O una frase para decir algo duro que él quiere dar. De una necesidad que ellos tienen. Si no verdaderamente usted lee toda la carta, usted va a ver que hay una relación íntima y cercana con esta iglesia. Y él los puede llamar amados. Él los podía llamar de una forma más íntima. Por cuanto ellos sabían sufrido junto con él, aún en sus persecuciones, había mandado a un hombre, Epafrodito, a proveer para sus necesidades, y no solamente económicas, sino en el servicio. Epafrodito se quedó con él para servirle, hasta el momento en que enfermó. Pero también vemos otra forma en que él les llama, anhelados, aquellos por los cuales Pablo se desvivía, se le salían los ojos por verlos. Pablo estaba preso mientras escribía esta carta. Sin embargo, Pablo deseaba, anhelaba, y por eso les llama los anhelados, porque él anhelaba volver a verlos, regocijarse otra vez con ellos, verlos nuevamente, luego de ser liberado de su cárcel. Pero también los llama gozo o alegría. Ellos eran su gozo, su alegría. Al pensar en ellos, Pablo se llenaba de gozo, de contentamiento. Porque estos hombres y mujeres vivían piadosamente, fructificaban espiritualmente, estaban dando frutos de la piedad que poseían. No hay mayor alegría para un padre que ver a sus hijos crecer, desarrollarse, fructificarse, tener su familia. Y si están en el Señor, perseverar en el Señor. Qué alegría verlos, correr, desarrollarse, avanzar. Es un gozo que emanaba del corazón de Pablo al ver esta amada iglesia. Desarrollarse, crecer, dar frutos dignos del Señor. Y por eso él los contemplaba como un gozo especial en su corazón. Pero también los llama corona mía. Corona mía. ¿Y por qué corona de él? Porque eran el resultado de la predicación de Pablo. Porque era el resultado de la obra misionera de Pablo. Ellos hablaban, eran el testimonio, era la carta de Pablo a los demás. ¿Tú quieres saber quién es Pablo? Ve a la iglesia de Filipo. ¿Tú quieres saber, escuchar del ministerio de Pablo? Ve a la iglesia, oye a los hermanos, mira cómo se comportan, mira sus vidas. Pablo podía decir, como dice en Filipenses 2:16, que no había trabajado en vano. No había trabajado en vano. Y estas palabras tan conmovedoras, él las expone en el inicio de su exhortación, porque es un hombre que está ligado a esta iglesia. Es un hombre que está unido de corazón a esta iglesia. Y esto, amados hermanos, tiene algunas implicaciones interesantes para nosotros. Estamos hablando de exhortaciones e implicaciones. ¿Qué implica para nosotros esto? ¿Cómo podríamos aplicarlo? Esto debe de enseñarnos del trato con los demás. Y que nuestras expresiones de amor y gentileza deben ser utilizadas con frecuencia para con los demás. Nuestro amor debe ser evidente para con los demás. Y más cuando tenemos la necesidad de traer algún tipo de exhortación o de amonestación. Nuestra gentileza debe preceder a nuestros hechos, a nuestras amonestaciones. Podemos ser conocidos por gente que amonesta, pero ¿somos conocidos por gente amable y gentil? ¿Somos conocidos por nuestra gentileza? ¿Por la caballerosidad? Mira, ese hombre es una dama. Te trata como una dama. Actúa como una dama. Es gentil, es amable. Eso es lo que realmente la gente en nuestro país, como cuando utiliza esa expresión, quiere decir. Sin embargo, queridos hermanos, ¿somos nosotros, hombres y mujeres, así? De esa manera, motivaba Pablo, el oído de los hermanos, lo motivaba a abrirse. Y de esa manera motivaremos que el corazón y el oído de nuestros hermanos se motiven a abrirse. El corazón se va a motivar. Ay, viene fulanito de tal. Ven, dime, ¿qué es lo que tú deseas, mi hermano? Porque tenemos una buena fama. Y esa fama nos precede. Pero si la fama es contraria, ay, ahí viene fulanito. Sigilosamente tratamos de salir huyendo. Porque no queremos pleito. No queremos contienda. En segundo lugar, otra observación en el versículo número 1 es la palabra así que, o que puede traducirse también como por lo tanto. Y este es un conectivo que enlaza todas las enseñanzas o ideas que Pablo está preparando o que estuvo trabajando con ellos. Pablo trabajó enseñanzas tan básicas como nuestra ciudadanía celestial. Filipenses capítulo 3. Trabajó fuertemente con ellos hablando de la preeminencia de la obra de Cristo y de la justicia de Cristo en vez de la suya personal. Pablo trabajó enseñanzas prácticas que ahora quiere aterrizar, por lo que él conecta dichas enseñanzas con lo que viene a continuación. Pablo les exhorta a los hermanos a mantenerse firmes en el Señor. Hermanos, poseemos una ciudadanía celestial. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Poseemos un gran Salvador. Por lo tanto, mantengámonos firmes, firmes en el Señor. Poseemos una gran bendición. Tenemos una meta delante de nosotros. No podemos claudicar. No podemos tirar la toalla. Debemos mantenernos firmes en el Señor. Esas enseñanzas se las trae para poder hablar, para poder estimular a esta exhortación. En vista de que todavía no hemos llegado a nuestra patria, todavía nos mantenemos extendiéndonos hacia la meta. No podemos quedarnos sentados. No podemos quedarnos mirándonos para el cielo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ah, tú vas a leer las Escrituras porque no has llegado a la estatura de Cristo. Ay, ¿ahora qué voy a hacer en esta situación? Tú vas a ayunar y vas a orar porque no has llegado a la estatura de Cristo. No te vas a quedar sentado, temblando ante las circunstancias. Usted va a usar toda la armadura de Dios porque usted no ha llegado a la meta. Pablo les está exhortando basándose en las enseñanzas que ya ha traído. Como aún no ha llegado la resurrección entre los muertos, como algunos tendremos que partir primero, como el mismo apóstol decía, él no sabía cuál era su desenlace final. Él podía partir con Cristo, Filipenses 2, versículo 17. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Yo puedo ser derramado, morir. Mi sangre puede ser derramada como una libación, como un sacrificio delante de Dios. Y yo lo sé. Puede ser que sea liberado, versículo 23 de Filipenses 2. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que también iré pronto a vosotros. Podía pasar una cosa como la otra. Él estaba abierto. ¿Sabe qué? A todas las posibilidades que Dios tenía. El de su muerte como la de su libertad. Él estaba abierto a cualquiera que fuera la voluntad de Dios someterse a esta. Y es por esto, él estando en estos dos pies bien parados, bien firmes, que él se exhorta a los hermanos, hermanos, Filipenses 4:1, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, firmes en el Señor, amados. Como ese sentir de todavía no, Filipenses 3:12. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aún no ha llegado el hecho de que hemos logrado la meta. Estamos en el aún no, en el todavía. Por lo tanto, debemos estar firmes. No es el momento de menguar. Para ser testigos, debemos de mantenernos firmes, ya sea en vida o en muerte. Debemos ser luminares en el mundo, delante de los enemigos de la cruz. Manteneos firmes delante de aquellos que aman al mundo. Manteneos firmes en el constante ejercicio de vuestra fe. Manteneos firmes. Que vuestro gozo en las aflicciones y enfermedades sea evidente. Manteneos firmes en el Señor. Pues Él da poder para poder sobrellevar estas aflicciones presentes. Manteneos firmes hasta el último suspiro. Manteneos firmes en el Señor. Y esta exhortación la trae Pablo a estos amados hermanos, a estos queridos hermanos, a estos que eran su anhelo y deseo. Manteneos firmes en el Señor. No seamos como las ondas del mar que van y vienen. Debemos mantenernos haciendo así. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Recuerden que Él está mirando la segunda venida de Cristo. Aún no ha llegado la segunda venida. ¿Qué hacen sentados? Aún no ha llegado el Señor Jesucristo a buscarnos en gloria. ¿Qué hacen llorando? Levantaos, cobrad ánimo, esforzaos. Esforzaos en el Señor. Esforzaos. Estad así firmes en el Señor. ¿Qué implica para nosotros esto? Para alcanzar la corona de justicia debemos de perseverar, no un chin, sino hasta el final. Debemos de perseverar hasta el final. Y será nuestra perseverancia en la fe de Cristo lo que mostrará que nuestra esperanza no es vana. Lo que mostrará que Él es justo y que nosotros vivimos por la fe. De que Él es fiel y que Él nos sostiene y que nuestro Dios es poderoso para, pongámoslo en otras palabras, no solamente soportarnos, sino para aguantar nuestro peso y para llevarnos a la gloria. Él es poderoso para hacerlo. Pero hermano amado, debemos estar firmes. Debemos estar firmes. En medio de nuestras circunstancias, la exhortación es esta. Mantente firme en la fe. La meta aún no la has cruzado. Sigue corriendo. Sigue corriendo. No te pares. Sigue corriendo. No has llegado a la meta. ¿Qué tú haces sentado? Párate de ahí. Es como la historia de una corredora que le faltaba un bracito. Y esa corredora que tuvo la osadía de competir en el triatlón, donde primeramente tenían que nadar par de millas y volver otra vez a la playa, luego tenía que montar bicicleta par de kilómetros bastante largo, y luego que llegaba soltaba la bicicleta y salía a correr otros kilómetros más. Y ella, faltándole un par de kilómetros, comenzó a desmayar. Nadie le podía poner la mano, porque inmediatamente alguien le pusiera la mano para ayudarla, descalificada. Ella no quería llegar en primer lugar, ella quería llegar. Eso es una meta, amado hermano. Hay personas que están equipadas físicamente, mentalmente, para lograr esa meta en primer, segundo o tercer lugar. Pero otros simplemente anhelan completarla. Salen a las 3, a las 5 de la mañana, y a veces todavía están a las 8 de la noche y siguen compitiendo. Más de 12 horas realizando ejercicio físico. Y esa señora que estaba muerta, encontró a otro que, al igual que ella, le faltaba un bracito. Y el estímulo que le daba a él era este: no has llegado a la meta, depárate, todo tu esfuerzo se va a perder. Levántate, levántate. Y con su amigo al lado, esta señora se levantó como pudo y así llegó a la meta. El objetivo no era ganar en primer lugar, era llegar hasta la meta. Y si nosotros no hemos llegado a la meta, ¿qué hacemos en el piso? ¿Qué hacemos llorando? ¿Qué hacemos frustrados? ¿Qué hacemos? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Estar firmes en el Señor hasta cruzar la meta. ¿Sabe quién nos espera ya? Nuestro Señor. ¿Sabe quién va con nosotros? Nuestro Señor. Él va, Él no nos ha dejado solos. Él va con nosotros. Segunda exhortación, versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Las palabras exhortación, advertencia o aviso con que se intenta persuadir a alguien a que haga algo o deje de hacer algo. Pablo les advierte, les avisa a estas mujeres, les persuade para que ellas sean de un mismo sentir. Primeramente para que dejen la situación que tenían, posibles pleitos, diferencia entre ellas. Y para que sean de forma negativa, dejen su indiferencia, pero de forma positiva, tengan un mismo sentir en el Señor. La palabra exhorto se repite dos veces. Y es interesante que en el idioma original dice: ruego, exhorto a Evodia y exhorto a Sintique. Dos veces la repite. Exhorto a Evodia y exhorto a Sintique. De una forma personal les habla a cada una. Te hablo a ti, fulanita de tal, y te hablo a ti también. Como cuando un padre quiere señalar, a todos sus hijos, podría hacerlo, todos mis hijos. Pero cuando lo quiere hacer personal, porque la cosa es seria o importante, lo llama por su nombre. Mira fulanita y fulanito. Las llama de forma personal, utilizando la misma palabra: exhorto a Evodia, exhorto a Sintique, dando a entender que el llamado era de forma individual, y de esta manera él mostraba tanto cuidado por una como por la otra, y también imparcialidad. Él no estaba parcializado, él no quería agradar a una y a la otra no. Él quería exhortar directamente a cada una, para que cada una lo recibiera como para sí. A veces cuando los muchachos hacen una de las suyas y el grupo está junto y preguntan de forma general, al que hizo tal cosa ya sabe lo que le va a pasar. Bueno, al que lo hizo. Nadie se da por aludido hasta que le dicen, mira fulanito, ven acá. Yo, sí, ven acá. Y hasta que se llama de forma personal, usted hizo tal cosa, de forma directa, cara a cara. De esa manera Pablo procuró que la exhortación llegara de forma personal, no como quien está tirando una información al aire. Esto es para ti, Evodia. Esto es para ti, Síntique. El llamado es hacer o a que ambas sean de la misma mente en el Señor, procurando mantener la unidad de la iglesia, que es un tema que Pablo toca en Filipenses 2. Es la misma idea. La exhortación que le está trayendo aquí es el fruto de lo que dijo, de la humildad. Es el fruto de sacrificar a nosotros por causa del amor a la iglesia del Señor. Por causa del cuidado de los creyentes. Procurad la unidad, procurad el amor, procurad tener la misma mente en el Señor. Todo por medio del ejemplo de humildad de Cristo. Filipenses 2, versículos 3 y 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa instrucción no estaba en el aire. Esa instrucción estaba ahí bien preparada para cuando llegara el momento de la exhortación. Porque había un pleito en el medio. Pablo lo sabía. Pero Pablo parte primeramente de la instrucción para luego descender a la exhortación. Él les llama a que posean esta misma mente de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él no buscó su propia gloria, Evodia. Síntique, él no buscó su propia gloria. Cristo no buscó su gloria personal. Óyelo bien. Antes bien, Evodia, tú deberías ser humilde. Y tú también, Síntique, humilde. No busquen lo suyo propio, busquen lo de Cristo. A ti te estoy hablando, fulanita, y a ti también. Ellas no poseían esta mente de Cristo en ese momento. Andaban mal. Debían de forma personal ellas encarar primero la situación que tenían en su corazón. Ellas mismas debían de ver que no poseían la mente de Cristo. Porque si Pablo les está exhortando a que tengan la mente de Cristo, y Cristo es así, como lo expresa en Filipenses 2, es porque ella no lo tenía. Ella necesitaba esa exhortación de su amado hermano, el apóstol Pablo. Mirad la vida de Cristo y su enseñanza, y sean de su misma mente. Cristo fue humilde. Cristo fue humilde. Esta gracia tiene que ver con la ternura de tu corazón, Evodia. Tiene que ver con la ternura de tu corazón, Síntique, de buscar el bien del otro. Tanto la una como la otra tenían que verse a sí mismas y ver que realmente les faltaba eso. Como no había humildad en una a la otra, habían pleito entre ellas. No quieren resolver el asunto. El asunto parece que estaba bien caldeado. Sin embargo, Pablo les exhorta a fomentar no el orgullo, no la vanagloria, sino la humildad como Cristo. La humildad. Miren cómo nos dice. Sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Y cuál fue el sentir del Señor? Haya pues en vosotros este sentir, Filipenses 2:5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el sentir de Cristo. Tengan ese sentir. Mirad la vida de Cristo y su enseñanza. Sean de su misma mente. Cristo fue humilde. Miren esta gracia. ¿Las tienen ustedes? Evodia y Síntique, así ellas como nosotros, necesitamos esta vestimenta del hombre y de la mujer que es verdaderamente fuerte. El humilde es el verdaderamente fuerte, es el verdaderamente valiente, es el que es semejante a Cristo. El hombre y la mujer cristianos deben de procurar no imitar al mundo y su búsqueda de la vanagloria, sino que debe buscar imitar a Cristo. Ser del mismo sentir de Cristo. Ser del mismo sentir que el Señor. Quien conoció del lodo del que fue sacado, debe de procurar recordar que la gracia del perdón que recibió, la gracia de la bondad que recibió, es la misma gracia que tiene que ofrecer a otros cuando esos otros pecan contra ellos. Él les está exhortando fuertemente aquí para que ellos evalúen sus vidas. ¿A la luz de qué? A la luz de Cristo. A la luz de Cristo. Y es, amados hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer también. Tenemos que evaluar nuestras vidas, no a la luz del fulano, mengano, sutano. A la luz de Cristo. ¿Qué enseñó Cristo? ¿Qué enseñó Cristo? ¿Qué enseña Él en su palabra? Y aplicar lo que Él enseñó en su palabra. ¿Cómo vivió mi Señor y Salvador? E imitarlo. E imitarlo. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? Poseer la mente de Cristo implica recibir su enseñanza, contemplarla en su humildad y sacrificio e implementar tanto la una como la otra. Despojarnos a nosotros mismos y darle en amor el primer lugar a los demás. El Señor quiere que nosotros tratemos con nuestro corazón y que lo evaluemos no a la luz de cómo se ve, me veo al compararme con otros, sino a la luz de Cristo. Tenemos que tener el mismo sentir que nuestro Señor y Salvador. Y esta es la exhortación que trae a estas mujeres. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos en esa misma posición? ¿Cuántas veces no nos encontramos en esa posición? Donde tenemos un conflicto con otra persona. Donde tenemos un conflicto en nuestro propio corazón. Tal vez no con otro, pero hay un conflicto en el corazón. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo evadimos? ¿Lo olvidamos? ¿Lo dejamos para después? Tengo algo contra el hermano fulanito de tal, pero no quiero tratarlo. Evado eso. Dándole el tiempo al diablo, porque no es otra cosa. Dándole el tiempo al diablo para que destruya, corrompa, corroa tu relación. Dándole el tiempo. Fulanito me hizo tal cosa. El pastor me hizo aquello. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no fuiste y hablaste con él? ¿Por qué no lo amonestaste? Mateo capítulo 18, versículo 18 en adelante. El objetivo de Dios es la restauración. ¿Por qué no fuiste y trataste con él? Dándole lugar al diablo. Pablo no quería que estas hermanas le dieran lugar al diablo. Porque lo que estaba de por medio era ellas y la unidad de la iglesia. La iglesia no está más unida mientras más chismes están sin resolver. Mientras más pleito está sin resolver. La iglesia se une más cuando estas cosas pueden, con toda libertad, con toda tranquilidad y en amor, tratarse. ¿Con qué fin? Para sanidad. Para restauración. Así la iglesia mantiene su unidad, no evitando los problemas. Es confrontándolo a la luz de lo que Cristo enseña en su palabra. Es confrontándolo, no es huyendo de ellos. Usted no hace nada huyendo de un problema. Ellas tienen un problema. Y Pablo tuvo que escribir para dar respuesta a ese problema. Porque había que dar respuesta a esa necesidad. Amados hermanos, también nosotros tenemos que dar respuesta. En último lugar, versículo 3. Asimismo ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos, están en el libro de la vida. Observen que al hablar de estas mujeres, Pablo le habla a este siervo, no menciona su nombre, pero Pablo le habla a este siervo de que estas mujeres son verdaderas creyentes. Han estado sirviendo en el Evangelio. Han estado trabajando en la obra del Señor. Han servido a los santos. Ayúdales. Ayúdalas. Él lo llama su compañero de yugo o servicio al Señor. Alguien que había servido bien en la obra del Señor. Alguien que aparentemente tenía la experiencia, la sabiduría y la gracia para poder tratar con el asunto. Por eso Pablo le llama o le escribe a él. Le habla a ese siervo para que él trate el asunto con estas hermanas, para que las ayude. Ellas habían servido al Señor, pero se encontraba en un estado deplorable. Apremiaba que alguien extendiera la mano para ayudarlas. Pablo les recuerda a él o le exhorta a él con referencia a estas mujeres de fe. Porque hay momentos en que cualquiera de nosotros está en esa circunstancia y necesita la ayuda. El que cree estar firme, el que cree, hay un paquete de cosas que Pablo viene diciendo en esa carta, de la idolatría y de centenares de pecados, fruto de las obras de la carne, que nosotros mismos producimos, no que viene de afuera, que es lo que va a destruir la iglesia. El mundo no ha podido destruir la iglesia, por más que ha querido. Pero nuestro pecado, que no es tratado a la luz de la palabra, tiene tal capacidad. Cuando el mundo no puede, cuando las puertas del Hades no pueden sostenerse en el avance de la iglesia puede ser frustrada y entorpecida por nuestros pecados. Por eso la necesidad de que Pablo solicitara la ayuda de este hombre. ¡Ayúdala! Están en un hoyo. Ellas no pueden salir solas. ¡Ayúdalas! Esta es una exhortación importante que todos necesitamos. Nosotros necesitamos ayudarnos unos a otros. Eran mujeres de fe. Habían servido hasta a Clemente. Algunos piensan que posiblemente fue un obispo de Roma, de la iglesia en Roma, después de la muerte de Pedro y de Pablo. Estas mujeres habían servido en la obra del Señor a muchos santos piadosos. Eran mujeres que estaban en necesidad, pero eran mujeres fieles. Y esto para nosotros, hermanos, debe ser algo para abrir los ojos. A veces pensamos que nosotros no podemos caer por los años que tenemos el Evangelio. A veces pensamos que por el conocimiento de la lectura, de la palabra, de la teología, etcétera, 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 que tenemos, no podemos equivocarnos. A veces pensamos que somos infalibles. Y Proverbio nos recuerda que el principio de la caída es la altivez. Ese orgullo es el principio de la caída. Por eso es tan necesario que alguien venga con amor, con gracia y otras veces con mucha seriedad y firmeza para tratar con nuestro corazón. Lo necesitamos. Estas mujeres piadosas lo necesitaron. Se estaban desviando y estaban haciendo de tropiezo a la iglesia. Ellas lo necesitaban. Debían de ayudársele. Ellas estaban necesitadas. Necesitamos muchas veces que cristianos piadosos que nos amen tengan el suficiente valor para amonestarnos por nuestros pecados, para darnos seguimiento. Para ver si realmente hemos hecho lo que acordamos. Acordamos que tú le vas a pedir perdón, ¿verdad que sí? Sí, ok, está bien, ve. ¿Le pediste perdón? Bueno, tú sabes que estaba muy ocupado. Claro. Cuando trata con nuestro orgullo, hay muchas ocupaciones y preocupaciones. Dime, fulanita, ¿qué hiciste? ¿Resolviste? ¿Le pagaste al hermano? Bueno, miren, este mes cuando yo iba a pagarle, ¿cuántas veces te ha comido el dinero del pago? Bueno, ¿qué te puedo decir? Como 3 veces. Ah. Porque tenemos problemas con nuestro pecado. Lo añoñamos, lo cuidamos y lo protegemos. Y no queremos que nadie se atreva a tirar la piedra contra nosotros. Es injusto. Todo un drama. Todo un drama. Claro, tú vienes amonestando a mí. Pero mira la viga que hay en tu ojo. Y usamos la palabra para atemorizar a aquel que con amor viene a señalar nuestro pecado. Porque es por amor. Cuando se señala nuestro pecado es para nuestra restauración. Porque el pecado nada más produce una sola cosa, muerte. El que encubre su pecado no prosperará. No va a prosperar. Por eso este amado hermano le exhorta a este siervo de Dios a que él se acerque a estas mujeres. Mujeres que habían sido fieles, útiles en la obra. Restáuralas, anímalas, ayúdalas. Amonéstalas, exhórtales. Dale seguimiento a si resolvieron el problema. Hasta que salgan del hoyo en que se encuentran, no la suelte. Dale seguimiento. Hasta que estén dispuestas a hablar, hasta que estén dispuestas a perdonar, hasta que estén dispuestas a encarar ellas mismas su propio pecado. Ayúdalas. Esta fue la actitud de Pablo. Y como cristiano, primero tenemos que tratar con nosotros mismos, con nuestro pecado. Pero cuando vemos a otros cristianos que tienen pecado en sus vidas, también tenemos que tratar con eso. No nos podemos hacer de la vista gorda. O peor aún, déjame hablar con los diáconos para que ellos resuelvan este problema. Así sí es fácil. Echar la cuava a otro, ¿verdad? Ahí vemos el hermano que tiró un papel en el piso. Y en vez de usted acercarse, hermano, mire, escúcheme, no tire papel en el piso porque después la hermana se ensucia la iglesia, no un buen testimonio. En vez de eso, no. ¿Dónde están los diáconos? Ese hermano tiene un papel en el piso. ¿Y qué tienen que ver los diáconos con eso? No tiene nada que ver. Hace una situación de usted acercarse en amor. Hermano, mire. Ya está devolver el papel. Pero no hacemos nada saltando los principios bíblicos. Y todos necesitamos exhortación una y otra y otra vez. Una y otra. Y que alguien nos recuerde. Dante, ¿hablaste con fulanito? No, he estado en muchas reuniones. Sí, pastor, pero vaya y hable. Todos necesitamos la misma exhortación. Porque hay un enemigo que mora en nosotros. El pecado remanente, que no quiere nada con la piedad ni la santidad en el pueblo de Dios. No es fácil tratar con el pecado a los demás, pero a este hermano se le dio la orden, el llamado, la sugerencia, la exhortación, como usted quiera ponerle, de tratar con esas hermanas. Y a veces me toca a mí hacerlo. Otras veces le pido a una hermana, mira, habla con la hermanita fulanita de tal situación, que es una situación de mujeres, yo no debo meterme ahí. Pablo no podía hacerlo él estaba preso. Y necesitó de una persona útil, prudente y sabia que tratara el asunto con cuidado. De ahí que nosotros necesitamos saber a quiénes nos acercamos para dar cierta información. O pedir cierta ayuda. Pero de manera general, Todos necesitamos que se nos ayude. Todos lo necesitamos. Y esta exhortación es importante porque el problema en el corazón nuestro, lo que vemos es lo siguiente: yo no quiero meterme en problemas, pero es mi responsabilidad, ¿sabe qué? Ser guarda de mi hermano. Es mi llamado delante del Señor, velar para que en este lugar andemos en santidad y en el temor al Señor. Es nuestro llamado y responsabilidad. No podemos ser como aquellos que ven el pecado y se quedan callados porque no es conmigo. ¿Cuántas familias, hombres y mujeres, no murieron en el pueblo de Israel por eso? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no cayó delante de sus enemigos por eso, por ocultar el pecado? Muchas veces. Entonces, amado hermano, amada hermana, anímese, porque el objetivo nuestro es edificarnos, restaurarnos. ¿Qué implica esto? Cada uno de nosotros debemos procurar ser guarda de nuestro hermano y por lo tanto procuremos interceder por el que está en necesidad. El que está en necesidad no solamente necesita amonestación, necesita oración. Que oremos por él. Necesita que le llevemos delante del trono de la gracia. Necesita alivio, consuelo. Mucho consuelo. Necesita que le mostremos la gracia y el perdón de los pecados a través de Cristo. Todo eso lo necesita aquel que está caído o decaído por alguna causa. Cada uno de nosotros lo necesitamos. Cada creyente en un punto de su vida necesitará nuestras oraciones, nuestra amonestación, nuestra confrontación en amor con el fin de restaurarle. Y necesitamos que el Señor nos dé el valor para hacerlo. Y hacerlo con gracia, con amor, pero hacerlo. Necesitamos hacerlo. Si yo veo a mi hermano en el piso o con necesidad y yo pudiendo ayudarlo, ¿cómo le digo vete en paz? ¿Cómo lo hago? Eso está mal. Si veo a mi hermano en pecado, ¿cómo me hago de la vista gorda? Debo acercarme y cuestionarlo. Dime, ¿qué tú estás? ¿Qué es esto? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Para qué? Para restauración. Concluyo con algunas implicaciones. Hermanos amados, procuremos ser gentiles y amables. Que nuestra forma de actuar no sea un obstáculo para la predicación, no sea un obstáculo para evangelizar, no sea un obstáculo para nosotros amonestarnos unos a otros. Que nuestra forma sea algo que permita la entrada al corazón del otro. Nuestro trato amable y gentil sea conocido de todos. Nuestro trato amable y gentil. Hermanos, poseemos la mente de Cristo. Debemos de llenarnos de su palabra. Debemos de alimentar nuestros corazones con su palabra para conocerle y para imitarle. Para conocerle y para imitarle. Si toda esa información que Pablo les había entregado, ellos la olvidaban, ahora en este punto tan crítico en que él tenía que dar algunas exhortaciones, se les haría muy difícil tragárselas. Se les haría muy difícil asimilarlas. Muy difícil. Porque, carta de Pablo a los filipenses. Usted está mal. Ustedes pecaron. Mire, Bodia. Mira, síndique. Ponte la pila. Si Pablo hubiera empezado así, en la carta, tal vez ellos ni siquiera lo hubieran leído. Tal vez no lo tuviéramos ni aquí. La rompieron. Sin embargo, había una enseñanza y había un corazón pastoral, un alma unida a ellos que procuraba su bien. Cuando yo tengo una relación con los demás y procuro el bien de los demás, la enseñanza no puede faltar y la exhortación no puede faltar. Hermanos, debemos de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, acostumbrándonos a ser guardas los unos de los otros, procurando como fin último la restauración. Porque el objetivo nuestro de tratar nuestras necesidades es restaurarnos. Tenemos que recordar eso. El objetivo no es mostrar el pecado a mi hermano. El objetivo es restaurarle. Por eso voy con gracia, como le Pablo habló a sus amados, a sus anhelados. Ay, mi hermano, yo sí quería verte. Deme un abrazo, mi hermano. Ay, yo también lo quería ver, mi hermano. Ahora, yo quería preguntarle algo, hermano. Dígame, hermano, lo que sea. ¿Qué te estaba haciendo en tal sitio? Ay. No, mi hermano. Ah, bueno, hermano, no, que tú sabes que estamos velando por ti, te amamos. Realmente nuestro corazón está unido y debe de verse. Si usted no se lo dice a la gente no lo sabe. Si usted no se acerca a la gente y le expresa lo que siente, la gente no lo sabe. Y cuando tenga la necesidad de hablar a su corazón por alguna situación particular, qué difícil. Qué difícil. Que Dios nos conceda aplicar estos principios y estas exhortaciones que el apóstol envió a estos hermanos de forma particular, también nos dio el Señor a nosotros como iglesia. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros damos gracias a ti por tu palabra, implorándote que tú nos permitas ser fiel a ella. Padre, ayúdanos a poder exhortarnos, a tratarnos con gracia, a poder reconocer el carácter de otros y a procurar su bien. Señor, permítenos poder tener ese carácter tan afable y tierno que Cristo tenía. Cuán difícil se nos hace, pero danos la gracia. Danos el poder de practicar, vivir de acuerdo a la mente y el corazón de nuestro Cristo. Hazlo así para tu gloria, en esta tu iglesia, en Jesús nuestro Señor. Amén.